Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de dar un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos, ¿cómo están en este miércoles extrañísimo? Majo, ¿cómo andas, vieja?
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿Todo bien?
Sí. ¿Qué pasa? ¿Es la nube quien te dice? Porque de repente todos los mediodías ahora, somos nosotros que traemos.
Sale el sol, llueve, es impactante.
Sí, ayer en un rato se mejoró todo. Luego de que, muchos nos habíamos ensopado. Pero ahora hace un rato pasó lo mismo que ayer, otra vez, toda oscuridad, gozo, lluvia.
Estuve en tu canal, estuve en TV Ciudad y vi que en esa cuadra está Inumet.
Claro, al lado.
Y miré un poco para adentro.
¿Qué hacías en TV Ciudad?
Fue el tío Aldo a difundir el Florencio Sánchez el sábado.
Ah, muy bien. A Ciudad Viva de mañana.
A Ciudad Viva de mañana.
Te veo, esa remera la tenías puesta para...
No, estaba de Aldo.
Porque te veo luminoso. Te veo que a pesar del día, una remera rosada, ¿sí? Como fluo. Me gusta la actitud. Y el Gonza, que bueno, no sabemos dónde está.
Sí, no, avisó porque dónde estaba.
No tengo mi celu. Ahora lo veo.
Se pinchó la semana pasada dos veces.
Sí.
Es más, el viernes en 3-0 no pudo arrancar porque le pasó de pinchar yendo a la radio, viniendo a la radio.
En menos de 11 días pinchó dos veces sin arreglo. Y vuelvo a repetir el mismo consejo hoy, que está lloviendo. Lejos del cordón, estacionan lejos del cordón, que toda la basura, los clavos, los vidrios va para ahí. Vuelvo a dar el mismo consejo del otro día.
Excelente. Bueno, ayer en... Me impactó darme cuenta que quedé mucho más movilizado por lo de Gazalla que con muertes de famosos.
Claro.
Y hasta llegué a ver sketch enteros. Un personaje que me gustaba, pero no lo había consumido demasiado tampoco. Bueno, es que miraba como un loco tampoco el programa. Era el de Yolanda, el de la paralítica. Sí. Y vi uno entero de 9 minutos que, claro, decís, esto es otro tiempo. Toma uno, y seguramente única.
Es probable.
Mano a mano Gazalla y Norma Pons. Qué gigante Norma Pons. Porque algo a mí me vuelve loco, que creo que es culpa de Américo Signorelli, que cuando lo entrevisté para mi tesis, para recibirlo en un momento, me decía que a él siempre le había gustado hacer cuarta escuadra. Y a mí me encantó ese concepto de cómo hay un montón de gente, tal vez más talentosa que la estrella, pero el que queda es la estrella.
Claro.
En todos los equipos eso pasa.
Y necesita a ese otro de al lado.
Claro, pero en cualquier equipo, de todo, seguramente en cualquier trabajo pase, en los medios es más notorio, porque aparte un tema de ego, cartel y cosas aberrantes, ¿no? Y claro, vos decís Gazalla, qué brillante, Yolanda, Y no te digo, el trabajo que hace Norma Pons es impresionante.
No, es increíble.
Es impresionante, que era la hija, Marta es Yolanda, es la hija de
claro
Yolanda.
De ahí venía el sos yegua, Marta. Claro.
Y lo digo que era tan brillante, tan salvaje. Yo me acordaba de Gazalla, tan viejo, podía bailar como un enfermo. Porque claro, la demencia que cuando estás sola no es inválida. Es simplemente para arruinarle la vida a la hija.
A la hija y a varios, porque yo vi otro que estaba Verónica Ginás, que no sé si es una
otra
una
gigante.
Verónica Ginás es enorme, pero lo sigue haciendo hasta
sí,
ahora.
Sí, está saladísima.
¿No? O sea, todo lo que hace ella yo lo sigo porque... Bueno, los Ginás son todos...
Lo que escribió ayer sobre Gazalla estuvo impresionante.
Ay, no lo vi.
Impresionante, ahora te lo leo.
Yo me conmoví igual que vos, viendo a la noche cuando todo baja, se tranquiliza todo. Me puse a mirar en Twitter y en Threads, en todas las redes así, lo que decían los colegas. Y la verdad que me siguió conmoviendo a lo largo del día. Todo lo que decía desde Fito Páez, que puso el video... hasta, no sé, todos los que habían trabajado con él. Sí, me pasó lo mismo que vos, que seguí. Seguí consumiendo y seguí conmovida y seguí, no sé, veía una amiga y hablábamos de Gazalla. Y una amiga que es más veterana que yo me decía, para mí era una cita ineludible el programa de Vasallo. O sea, era, sabía que ese día tenía que estar en casa a esa hora para sentarme, ya más grande, ¿no?, que nosotros en esa época.
Claro. Después también lo que vi fue como una resignificación, que vos de momento podías hacer una bizarreada o el grotesco o algo paródico, y sin embargo, muchos mensajes decían que para la colectividad LGTB y más,
claro, exacto,
abrió un montón de puertas a lo queer, a...
Claro, yo un poco lo comentaba
ayer. A darle espacios a minorías completamente despreciadas en su momento.
Total. Yo un poco lo decía ayer con lo de travestirse. Tenía personajes que eran medio drag y él lo venía haciendo afuera, pero que eso llegara a la televisión era... De hecho... ¡Ay!
¡La reputísima madre de María!
¿Otra vez? No.
Acaba de abrir la puerta.
¿No viste lo que puse en el mensaje?
No, yo no tengo el celu.
¡Pará! ¡Pinche!
¿Otra vez? No, te están haciendo la caída.
Me
estás
jodiendo.
Alguien me está
ahí está pinchando al muñequito.
¡Oh! ¡Pinche!
¿Otra vez?
Vamos a pinchar tres veces en 10 días. Solito.
Y aparte, delantera de afuera. ¿No fue el cordón? No. Queda 5 metros de cordón ahora. Que se vaya. Hay una. Aviso que hay una sola vía en Pablo María.
¿Qué?
Pero además.
Yo pensé que estaba yendo a buscar una rueda de arpuesto recién.
Te mandé la foto con el coso, con el gato puesto.
Ah, no había visto la foto.
No, yo como me dejé el celo en la oficina. Pero la entrada que acabas de hacer.
No había visto el pinche de nuevo. Claro, visto, estoy en Luco a una cuadra
yo
de la radio.
Yo solo dije en broma. ¿Habrá pinchado de nuevo?
¿Podés entender que pinché?
No, puede ser.
Andá con el paedonato, con alguien.
Claro. Yo no creo en las brujas, si no estaría hasta las manos.
Sarabá.
¿Entendés que aparte llegué a la radio 11:30? Llego, Lore, llegó la comida, no, tranqui. Me siento con el Fabri a tomar unos mates, a charlar de la transmisión del viernes. Y en un momento me doy cuenta que, o sea, ya digo, pa, tengo que cambiar, no agarré los lentes. Voy a buscar los lentes y cuando me acerco al auto, siento un...
¡No!
Dije... No puede ser cierto. Me voy acercando a donde creía que venía el psss, y era cierto. Bam. Delantera izquierda.
No.
Decí que estuve despierto porque estoy con un auto prestado, o sea, no tenía seguro, no tenía gato, no tenía nada. Estuve despierto y dije, Luco, ya 5 cuadras antes que se desinfle.
Claro. Bien, Gonzalo.
Y llegué, y el flaco, cuando me bajé el auto, me dijo...
No, de nuevo.
Y tal, me salvó eso, le arreglé la pinchadura y vine.
Ah, no.
Esta vez sí se pudo emparchar, porque las veces anteriores...
No, las veces anteriores no.
Contale a la gente que
claro,
nada.
Claro, no, tuve que cambiar los 4 neumáticos, pero este no es mi auto, es un auto que me prestó el taller, además, o sea, más mal no se puede ligar. Perdón, lo corté con
el auto. Buscá cámaras para estacionar porque ese es el auxilio que te sigue.
No, el auxilio no. Hay alguien que está caliente conmigo por algo y me voy y pincha.
Un justiciero cultural, tal vez. Qué fuerte.
Tal vez sea eso, Pablo. O un justiciero.
Alguna mujer de superamigos está marcando de uno.
Perdón, que le corté con la suya, pero no podía. Necesitaba.
Pero un baño de sal, algo,
necesitaba descargar.
Claro.
Volviendo a Yolanda cortito, lo que vi, pueden buscarlo ahí, estaba como recorte de varios recortes que hubo desde una entrevista a David Bowie, cosas demenciales de Gasalla. Era una es una idiotez, pero tan efectivo hecho. Era Marta se va a Estados Unidos.
Ay, la de la bandera de Cuba y Fidel. Es impresionante.
Llega a Estados Unidos y la deportan de vuelta porque le habían puesto una bandera de Cuba, una remera del Che, un pasamontaña y me
trajeron. Y un cuadrito que decía viva Fidel.
No lo vi.
Claro, ya sabiendo que era la madre. Oh, es impresionante. 9 minutos y terminan bailando. Es una cosa tan demencial.
Hoy me enteré, no toquen nada, que el de Yolanda lo guionaba enteramente de Fernando.
¿Mirá?
Solo él.
Bueno, yo estuve leyendo porque
mañana
Fernando viene.
Mañana viene Fernando Schmidt.
Lo admiro muchísimo, Fernando Schmidt. Él no tiene ni idea, jamás hablé con él. Y estoy muy contenta con eso y estuve leyendo sobre su vida y una de las cosas que leí es que era muy responsable de Yolanda, de ese sketch en punto, de varios que eran increíbles y del de Yolanda que me hacía particular gracia.
Pero lo mejor es cuando, o de las partes mejores, es cuando baila. Claro. Sí. Pues la, ¿cómo voy a bailar así una paralítica?
Creo que me acuerdo cómo bailaba.
Como un enfermo, si te tiene 60 años capaz.
No, y además fuma todo el tiempo y se supone que tiene asma.
Sí. Verónica Ginás hace 21 horas escribió: Antonio querido, ¿cuántas horas, cuántos años juntos, cuántos recuerdos, cuántos disparates hemos hecho? Edito dice: fuiste una de las personas más importantes de mi vida. Me abriste un mundo, me diste un lugar privilegiado en él y me mostraste tu admiración como solo un grande puede hacerlo. Fuiste severo también. Supiste darme un electroshock, un electrorock en realidad, electrock, en el amor propio que me sacudió la parsimonia y me hizo esforzarme por ser mejor. Porque no tenías pelos en la lengua, no señor. Si algo que no tenías eras pelos en la lengua. Gracias maestro, porque no hay más maestro que el que no quiere ser maestro. Vos me entendés, y a veces mejor que yo. No sé a quién le estoy hablando, no sé si estás ahí, pero me gusta imaginar que sí, que debes andar desplegando tu sarcasmo y tus pelucas por otros mundos. Atención si hay niños en esta parte. Capaz que sí, que andes por ahí mandando a la concha de su hermana a los angelitos chismosos. Te quiero y te voy a recordar siempre.
No,
qué grande Verónica Ginás.
Es espectacular.
Es un gran caso de lo que vos describías, de alguien que agasalla y hacía el 2 básicamente, pues todos le hacían el 2 en el programa, sí. Y que la ves sola hoy... Y la descoce.
Enorme.
Claro, la descoce.
Sí. En la madre cheta de que era viuda e hijos de los rock and roll o graduados. Sí. Que,
creo
que
claro, de hijo, ¿no?
Después ese personaje funcionó tanto que ella lo siguió haciendo en redes, siguió haciendo toda la región. No sé, cuando salió la cheta de Nordelta, ¿se acuerdan la que hablaba de los de enfrente? La gente decía, es Verónica Ginás, es el claro. Personaje de ella.
Vino hace poco a hacer Antígona, sí. En el baño.
Yo la vi esa, creo, ¿no? La vi en esa obra y es impresionante la descoce.
No, ella vino, sí, tú la viste en Buenos Aires. Sí. Pero ella vino a Uruguay con Soledad Silveira a hacer otra.
No, vino Antígona también.
Vino a las dos, ahí va.
Vino
a
las dos. Yo no fui,
me la perdí, sí.
Era la hermana buena y desgraciada y Solita la mala. Esa la fui a ver.
Ahí va.
Vino por las dos.
Esa la fueron a ver, mi viejo dice que estaba buenísima.
Y hablando de Gasalla, ayer cuando terminé el programa me encontré un mensaje de Andrés, que es un gran oyente, que además es técnico. Y laburó con Gasalla en el galpón. Y me dio otra versión del Gasalla malhumorado, digamos.
Estricto.
Y dijo, vos, era estricto. Cuando estabas laburando, estabas laburando. Pero era un cra, cero divismo, preocupado por los demás. Escuchaba a su entorno, no era de esos tipos que entraba y no saludaba a nadie. Como que le dio muy para adelante también en ese aspecto.
Muy bien.
El personaje de Paraguaya, de Verónica Ginás, empleada de la nena, era genial. La nena la maltrataba permanentemente, pero era de un humor negro impresionante.
No, y el Soy Yegua Marta quedó... Adrián. El Soy Yegua Marta quedó para siempre.
Claro, claro. No, es impresionante. Bueno, muchachas, les cuento que empezó el año para todos, ahora sí. ¿Y qué manera mejor de encarar este 2025 que radiantes y espléndidos? Por
claro
eso,
sí.
Volvieron los precios de Free Shop de perfumería, todo, atención, ¿eh? Date el gusto para comprar tus perfumes, maquillajes y tratamientos preferidos con 20, 30 y 40% y hasta 50% de descuento. Válido en productos participantes. Así que hasta el 31 de marzo en sus locales de Punta Carreta Shopping, Nuevo Centro Carrasco, Punta del Este y en la web, hay precios de Free Shop. En perfumería todo, no te los pierdas, ¿eh?
¿Te imaginas pre-asociarte hoy y ya poder usar la mutualista? Con La Española es posible. Desde el momento en que te pre-asocias, ya accedes a todos los beneficios de ser socio sin esperar tu número de cédula. No dejes pasar esta oportunidad. Llama al 1920-1234 o ingresá en preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853.
Fui a hablar un segundo con Mati porque estuve repasando Gasalla en el cine para hacer un pequeño homenaje en Correcámara. Gasalla, obviamente, es Esperando la Carroza, pero también es Hermanos, una gran película con Graciela Borges, que hacen de hermanos, de estos hermanos veteranos que viven juntos. Muy, muy buena.
¿La de Carmelo cuál es? La que grabó en Carmelo. Que allá circulaba una foto brillante.
Él andando en bicicleta.
No, una Vespita, creo.
Sí, en una de estas, casi que
le. 50 cilindros, claro.
No sé si no fue esa, Hermanos. No me acuerdo si era en Carmelo. Yo la vi, me parece buenísima. Pero antes, había un monólogo que circuló de él en La Tregua, la película que está con Ana María Picchio, que está basada en el libro de Benedetti.
Sí.
Y él está, pero mega, mega, mega jovencito, y hace un monólogo porque él es uno de los empleados públicos.
¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte, viviendo otra vida? haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee. ¡Idiota! ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están contentos con esta vida miserable?
¿Qué pasa, Santini? ¿Por qué grita?
Ahí viene, viene el jefe y lo sacan. Pero es el empleado público que despotriga y quedó ese... ¿No les gustaría tener otra vida? ¿Ser hermosos? Me encanta. Y si lo buscan en YouTube, es el flaquito, chiquito, muy, 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 muy jovencito. Muy como que no recordás que Gasalla fue tan joven. Está, está la tregua entera en YouTube, incluso, si no la vieron.
Sí. No, no, no me imaginé.
Sí. Está bien, está en una buena calidad. Se puede encontrar en una buena calidad.
No, la vi hace mil años, pero no me gustó mucho cuando la vi.
Y no.
Me ha gustado mucho el libro, capaz que eso jugó en contra y no me llenó del todo.
Bueno, ahí tenemos. Yo también, que igual que Pablo, quedé como todo el día tomada por la sensación.
Y a mí me pasó más que cuando salí la mesa, habló de eso pila de rato y me encontraba con gente que te decía, vos viste que se murió Gasalla.
Sí, una... claro.
Sí, sí, era el tema de conversación. Al menos entre los que les gusta el humor, era el tema de conversación. Bueno, chicos.
Ah, el dato que no pude darles ayer, que no me acordaba quién era, yo lo encontré. La que iba a ser el personaje de Mamá Cora en la película era Nini Marshall.
Mirá.
Qué bueno. Doria dijo: no puede ser querida por la gente. Tiene que ser alguien. Es una vieja mala, loca. Está todo mal, Mamá Cora.
Claro. Lo llevó al algo mucho más bizarro, mucho más.
Claro.
Está muy bien.
Ayer no me acuerdo qué actor puso en redes algo así como una foto de él de Mamá Cora que decía algo así como: Mamá Cora finalmente llegó a la carroza. Gracias por todo.
Es verdad.
Qué lindo.
Me queda la espina. Bueno, igual se puede hacer, ¿no? Yo sigo una cuenta en Instagram de las cosas bizarras que sigo, gracias al del Tibaldo, que es Turca Rosero, que es un grupo de psiquiátricos que una vez por mes hacen un city tour por el barrio de Versalles y terminan parando en la casa donde se filmó la película, que es propiedad privada, y varios van disfrazados, es en escenas de la película, es una demencia.
Sí, hay un documental que se llama Carroceros, claro, que está muy bueno, que es sobre eso. No te vayas, Gonzalo.
Pero tengo
si no tuviera familia, ya hubiera ido a hacer ese tour.
Ah, ese tour lo tenés que hacer, sí. Claro. Si no lo vieron,
pero
están
es
la...
por mes y lo organizan ellos mismos como fanáticos. Claro.
Exacto. En más cinematecas, en la plataforma, por 115 pesos pueden ver ese documental Carroceros, que es toda gente que recita.
Todos delirantes que saben.
Recita partes, los hijos aprenden partes, se juntan y hacen todo, es la parte final, van a la casa, tal. Muy especial. Ah, es linda la canción.
No, me hizo acordar a los enfermos de Rosario Central, que cada año reproducían el gol, yo me enteré por Fontana Rosa,
de
Pedro
Poy.
Contra Newell's, pero lo iban a buscar al viejo. El viejo al final ya no podía ni arrodillarse. Y lo seguían haciendo hacer la palomita. Hasta que se murió.
Muy bueno. Bueno, a la vuelta de la pausa tenemos al profe Pérez. Hoy nos vamos como al surgimiento de Uruguay.
Qué lindo.
A la ciudadela ahí como marcado. Siempre así como microhistoria, como nos tiene acostumbrados él.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Sí, viste que jamás se vino al frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? ¿Qué hay más allá de las grandes batallas, las revoluciones y los héroes nacionales? Él nos propone un viaje en el tiempo a la vida cotidiana de los uruguayos.
Una historia extraordinaria.
Gente común.
Sin las grandes luminarias.
La columna de historia de Gerardo Pérez.
Gente común.
¿En quién te dice?
Profe, querido, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bienvenido.
Buenos y lluviosos, buenos y cálidos, buenos y pesados, no sé cómo decir a este día. Buenos días.
Sí,
hay de
porque
todo.
Puede pasar de todo en cualquier momento.
Todo el tiempo está cambiando. Un gustazo estar con ustedes otra vez. Hoy, tomando algo que Gonzalo nos comentó hace un tiempo ya, decidí viajar a otro momento de la historia. Decidí proponerles recorrer otro paisaje, otros lugares, porque bueno, estábamos medio anclados en la década del 20, del 30, del siglo 20, y me pareció que era una linda oportunidad Siempre vengo los miércoles y encuentro feria acá, sí, ¿no? Y sí, un vecino quejándose y eso. Y siempre se me pasa por la cabeza cuando la realidad era mucho más compleja, pero relacionada a la ciudadela convertida al mercado. Estamos hablando del año 1836. Pero tengo que hacerlo retroceder un poquito más, porque en realidad tiene que ver con un mundo que está cambiando, tiene que ver con un Uruguay que están haciendo, y tiene que ver con decisiones que se empiezan a tomar intentando dejar el mundo que conocían un poco atrás. Y les marco esta fecha, 25 de agosto de 1829, es la fecha que se decide tirar abajo las murallas. Las murallas que hasta ese momento habían tenido una función de defensa, una función militar, se decidía en ese momento tirarlas abajo y que de alguna forma, a partir de ese momento, comenzara a considerarse lo que era la ciudad amurallada como ciudad vieja y empezar a verse lo que estaba al frente, hasta lo que hoy es la calle Ejido, como ciudad nueva. Ajá. Ese adentro y ese afuera empiezan a unirse y a la ciudadela, que ocupaba aproximadamente hasta la mitad de lo que hoy es la Plaza Independencia, se le asigna el rol de mercado. Entonces, fíjense la cantidad de cambios que se producen en aquel momento.
Esa parte mientras... era como el logo de Mastercard, poner la partecita del medio sería donde
claro,
se juntaban las partes.
Claro. Puede ser incluso por lo que leí que en realidad se empieza a poblar, por ejemplo, el Cordón nace antes que los barrios del centro, por eso las calles son más chiquitas, porque en realidad la ciudad ya no cabía más y empezó a expandirse, pero igual no dejaban construir hasta Ejido.
Sí, el tema es que, por un lado están las ordenanzas y las leyes que determinan determinados pasos, y por otro lado está la vida cotidiana.
Claro.
Y la realidad era que lo que se pretendía en la época en la cual estaba la muralla era que no se construyera en la distancia de el disparo de una bala de cañón, que aproximadamente era hasta la calle Ejido, para poder visualizar cualquier ataque
enemigo.
¿No? Entonces, si empezaban a construir en esa zona que se llamaba el Campo de Marte, le decían el Campo de Marte, podían utilizar esas viviendas para ocultarse e ir avanzando. De todas formas, la gente construyó en esa zona. Ahora, cuando llega este momento y se empieza a construir la ciudad nueva, se empieza a planificar, empiezan a derribar esas construcciones que fueron derribadas, por ejemplo, en invasiones o en sitios, antes de esto que les estoy diciendo. Porque con las invasiones inglesas fueron afectadas muchas de los hogares que habían sido levantados en esa zona. Ahora, trayéndolos otra vez a este momento en el cual, miren la fecha que les dije, se decide tirar las murallas, que de ahí a tirarlas es otra cosa, ¿no? Sí. Pero se decide tirar las murallas el 25 de agosto de 1829.
29,
¿qué fecha es esa? Lo que para algunos es la declaratoria de la independencia. Es decir, se estaba vinculando...
Para algunos,
tiró,
¿viste?
Para algunos sí. Para mí, no me quiero ir, pero la independencia es un proceso y ese es un capítulo más de la independencia.
Ah, pues supuestamente fue en el 25.
Claro. Pero muchos ponen ahí el acento como que tenemos la tendencia, y los que trabajamos en historia tratamos de no verlo así, de querer una fecha de cumpleaños,
claro,
para festejar. Y en realidad la independencia fue un proceso con varios capítulos. El capítulo artiguista de la revolución, el de los 33 orientales, el de después las discusiones entre... son varios capítulos. Pero eligen esta fecha porque justamente lo que están intentando es dar un mensaje de que empezaba una nueva etapa para el Uruguay, y las murallas eran un símbolo de lo anterior.
Tiempo, claro.
Las murallas para muchos, eran un símbolo de la soberbia monárquica, de todo lo que Montevideo tenía que abrir sus puertas al resto del país. Hasta el día de hoy, yo creo que cada vez menos, pero se sigue hablando de dónde sos vos, sos de afuera. ¿De afuera de dónde? De afuera de murallas. El adentro y el afuera es a partir de la muralla. Entonces, se quería derribar esa noción y empezar con este Uruguay con nuevas expectativas.
O sea que fue más que un tema demográfico. Hay un tema ahí simbólico también.
No, y traje algún documento para mostrarle. Tiene que ver con un empezar de nuevo. y cómo era mirado ese momento, claro, ¿no?
Igual no quedó un cacho. Más, y la puerta la corrieron.
La puerta, ¿no? la corrieron más para la Ciudad Vieja, sí, ¿no?
En realidad la puerta pasó por varios lugares, ¿no? Porque en realidad la puerta, claro, estuvo en la UTU, acá en la central. La trajeron para acá en un momento y después la volvieron a llevar para donde está ahora la puerta de la Ciudadela. Que él, digamos que, si tuviéramos hoy con la mirada del hoy, del valor patrimonial, cuando vamos a Colonia y vemos que hay cosas que sobreviven un poco más, decimos, qué divino.
Claro, el muro de Berlín hay 2 kilómetros, que lo mantuvieron, es profeso. Claro,
pero mirá, vos sabés que, tengo miedo que alguien se enoje del otro lado, pero... en cierto punto hay ciertos puntos de contacto cuando tiran o cuando deciden empezar a tirar el muro con esa mirada de, bueno, ahora sí nos vamos a unir, ¿no? Ahora sí van a quedar los portones abiertos de la muralla y la comunicación va a ser más fluida, nadie corre riesgo a quedar afuera y estos mundos van a empezar a entrar en interacción. El diario El Universal decía, ayer a las 12 del día... En realidad, este diario es del 25 de septiembre de 1829, un mes después de lo que se definió de tirar abajo las murallas. Ayer a las 12 del día, en virtud del decreto de gobierno que extractamos en otra columna, se dio principio a la demolición de las murallas de esta capital por el portón de San Pedro. El portón de San Pedro es el portón viejo, digamos, que estaba, coincide aproximadamente con lo que hoy es la calle 25 de Mayo. Uh-huh. Ahí. Se venía como desde la Aguada hacia esa zona, ¿no? Cerro Largo y se entraba por ahí. Al fin, dice la editorial, desaparecerá ese monumento que solo ofrecía a la imaginación recuerdos ominosos, detestables, y que siendo una especie de dique que tenía en represa el progreso de la población de Montevideo, fíjense esta frase que sigue, señalaba al mismo tiempo una cierta línea de división moral entre sus habitantes y los de la campaña. Es decir, que había mucha gente que veía las murallas como una diferencia social entre los que vivían, entre ese Montevideo patricio y ese otro Montevideo rural.
Como una avenida de Italia de hoy, pero física.
Exacto. Totalmente. Un Montevideo bien distinto al de hoy, mucho más extenso y con mucha más parte rural, ¿no? Entonces, aquello...
Claro, rural capaz que era Cerro Largo y sí, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Bueno, pero también había quienes opinaban respecto a, no, podríamos esperar un poquito más. Es el caso de Miguel Barreiro, que fue ex secretario de Artigas y ex delegado de Artigas, que decía, las murallas podían tener sus defectos, pero que entre tanto, así como ellas habían servido para defenderse de los patriotas, servirían también para defendernos de un ataque exterior. Está mirando las jugadas desde otro lugar, ¿no? Y dice, yo entiendo lo que se venía, son discusiones previas a la decisión. Yo entiendo el sentir de todos ustedes. Pero miren que todavía no salimos de una época de crisis, de posibles conflictos. Y tenía razón, porque los problemas iban a seguir sucediendo. Pero el sentir general era de, che, tiremos abajo de esto y empecemos de nuevo. Y hay otro documento que
a Miguel
habla
Barreiro de... que le pusieron una calle también.
¿Cómo?
Miguel Barreiro, que es una calle.
Sí, claro. La mayoría, viste, de las
todos
cosas
los que
cuando
van
entras a repasar,
siempre encontrás
en algún
la
punto
calle.
De...
De hecho, si no me equivoco, Pocitos son casi todos presidentes, pero a propósito.
Sí.
Con una decisión que se tomó como el centro son departamentos.
Claro.
Como...
Tiene que ver también con que hay determinados momentos, hacemos paréntesis acá, de parte de la intendencia o de parte de la Junta Económica Administrativa, la que era antes la intendencia, van tomando como determinados momentos para renombrar un conjunto de calles. Y ahí se fue con un conjunto de calles hacia
Posito. Los presidentes.
Claro. Que es interesante también, porque alguno no aparece nombrado en algún lado y cómo a través de las calles también vemos, ¿no? Cosas que queremos que estén y cosas que no queremos que estén.
Claro.
Había dos personas adultas que dejaron como su testimonio, decían, el señor X natural de Norteamérica y el señor tal natural de España, fuimos los primeros, y en esto me venía la imagen del muro de Berlín, fuimos los primeros que a pesar de nuestra ancianidad, el día 29 subimos nuestros caducos cuerpos a la muralla. Con alguna dificultad, pues uno y otro pasamos de 60 años. Y arrancando una piedra de ella, la arrojamos al foso con varias reflexiones relativas al deseo de la felicidad y la humanidad. Y sigue, ¿no? Pero cómo había una sensación de, che, que se termine esto y acá empieza una época nueva, ¿no?
Y qué demás cuando el diario era la tribuna donde disertar y discutir los temas de la sociedad, sí, a través de columnas y de cosas como esta hasta de más.
Que se contestaban.
Sí, 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 bueno, y tiene que ver también, si bien sigue pasando, ¿no? Con que el número de personas y las discusiones estaban como mucho más concentradas. Hoy esto hay muchas burbujas.
Eran
de discusiones
que hace de la época.
Claro. Y bueno, pero ahora, ¿cuál es el tema? Se tira finalmente abajo la muralla. Lentamente.
Eso lo hace la,
¿no?,
gente, lo hace el ejército, ¿quién lo hace?
No, lo va haciendo el ejército. La gente, alguno que quiera como esto, metía mano. Pero no es nada sencillo, algo que demoró en levantarse 40 años aproximadamente, más o menos, ¿no? 1740, 1780, tirarlo de un día para el otro. Entonces, lleva mucho tiempo y al Uruguay lo atraviesan otros problemas. Entonces, la centralidad no estaba puesto en la muralla. Ahora, se abren seis puertas, eso de que todo el tiempo la comunicación iba a estar habilitada, y Oribe en 1836 decide darle a la ciudadela, que la ciudadela es este espacio que yo les decía, que depende cómo lo mire uno, en donde terminaban las murallas o en donde nacían las murallas, este espacio de vigilancia que accedían solamente los militares, porque muchos piensan que la puerta de la ciudadela era un lugar en el cual se transitaba la población en general, y no, ahí accedía solamente las fuerzas militares. Estaba el portón de San Pedro y el de San Juan, por ahí iba, digamos, el ciudadano común.
Y con algún control, supongo, tipo frontera,
sí,
¿o no?
Sí, claro, claro, lo había. Y de noche cerraban los portones y quedabas afuera.
Marchar.
No, están los cuentos de Isidoro de María, que quedaban las lavanderas afuera.
Los amigos que tengo que hubieran quedado afuera noche sin noche.
Y qué reminiscencia católica la del portón de San Pedro y de San Juan.
Y es que la fuerza de la Iglesia Católica en ese momento era imponente.
Vos fijate
justo que el de San Pedro es la imagen de la entrada al cielo, el portón de San Pedro.
Está buenísimo lo que decís, Majo. En ese momento todavía las calles llevaban nombre de santos. Recién en 1843 Andrés Lamas le va a cambiar el nombre. En el marco de la Guerra Grande le va a cambiar el nombre a las calles. Y van a recibir muchos de los nombres que hoy conocemos, tanto de la Ciudad Vieja como del centro. Pero hasta ese momento, primero se usaron nombres de uso y costumbre. Después, creo que es a partir de 1778 que empiezan los nombres del santoral. Toda la Ciudad Vieja era con nombres del santoral. Por lo tanto, en este momento hay nombres de santos por todos lados, porque la Iglesia hasta este momento, y bueno, la primera constitución establece como la religión oficial a la Iglesia Católica. Es decir, tenía una fuerza que era fruto de lo que se venía viviendo en Europa desde la Edad Media.
Decían lo de Oribe en el 36. Oribe es presidente del 34 al 38, estoy jugando a memoria,
sí.
Estoy bien.
No, sí, estás bien.
Pero entonces, en realidad es un proceso que él toma de Rivera y de antes. O sea, pues si decís que en el 29 es la decisión.
Sí, digamos, en el 29 es la decisión, en el 30 se jura la Constitución.
La Constitución ahí asume Rivera.
Todos unos temas para que asuma Rivera. Rivera termina su mandato, Oribe no, porque lo atraviesa la Guerra Grande.
Claro.
¿No? Y lo hace en el 36 y dice, esta medida dará la conveniencia de reunir en un solo punto todos los renglones de abasto para que el público pueda proveerse de lo que necesite. Ese era como el objetivo, ¿no? Pero también por esto de que la ciudad estaba creciendo y necesitaban otro espacio para que aquel mundo entre lo urbano y lo rural se encontrara, porque hasta este momento en donde sucedía esto era en la Plaza Constitución. Entonces, y los puestos estaban ahí en la vereda.
Aterrizá Plaza Constitución al día de hoy.
La Plaza Matriz. La Plaza Matriz, Plaza Constitución o Plaza Matriz, se la conoce de las dos formas, pues fue donde se juró la Constitución. Por eso hablamos de ella de esa forma también. Y bueno, pero ¿cuál es el problema? Que la ciudadela no era un edificio pensado para ser un mercado público. Entonces, a partir de ese momento van a empezar un montón de inconvenientes respecto a cómo es utilizado ese espacio. Las costumbres de la vida cotidiana, el uso que le daban las personas, la higiene.
Eso pensé, porque era una feria
en ese momento. Van a empezar a hacer lentamente que esa por ahí buena idea de darle otra utilidad, y aparecen muchas muchas imágenes que sobre todo el Centro de Fotografía de Montevideo muestra, como el mercado viejo, referido a lo que era la Ciudadela, ¿no? Empieza a ser un panorama realmente complejo, ¿no? Hay un médico e higienista, Adolfo Bruñel, que en 1862 le aconsejaba a la Junta Económico Administrativa que si no podía sacar el mercado del lugar que ocupaba, procediera cuando menos a demoler la muralla de cintura para ventilarlo y aliviar la numerosa población que vivía allí como en sótanos. Es decir, la muralla todavía estaba en parte de la Ciudadela, y ahí adentro no solamente había comercio, sino había gente viviendo. Y se van, quizás, quizás no, pero me parece que se pueden llegar a sorprender de la cantidad de personas y de comercios que había ahí adentro. Y acá voy al historiador José María Saldaña, que cuenta, más o menos, ¿no? Habla de aquella colmena humana, al decir de Saldaña, repleta de nacionalidades, edades, colores y olores, contenía espacios para el comercio y zonas para la vida privada, ya que se alquilaban cuartos. Poseía más de 100 cuartos de alquiler, más de 100 locales o puestos comerciales, cerca de 40 carnicerías. Pero piensen con las costumbres de aquella época, ¿no? 288 puestos volantes. La suma de todos los espacios llegaba al número de 696 locales arrendados para el comercio o habitación. Este heterogéneo mundo.
Sin shopping a cielo abierto. No, pero además sin cámara de frío, sin agua potable. Sin
claro, señor. Todos los residuos de toda esa comida, claro, de la carne. Serio.
Miren, en una frase trato de resumirlo y cerramos con esto. Dice que en las noches, en la zona de lo que era la Ciudadela, que pasó a ser mercado, se podía apreciar legiones de ratas que, corriendo en el silencio nocturno del mercado, daban la sensación de la marcha tumultuosa de un arroyo fuera de cauce. Y le cierro
buena,
con esto.
Qué buena descripción.
Ay, esa
qué buena
imagen.
Metáfora. Y cierro, que y cierro
tanto
con esto.
Ruido como un río.
En ese mundo de interacción, de interacciones múltiples, sobre todo comerciales, va a tener sus primeras experiencias en ventas, vendiendo sobre todo, Francisco Piria, el hombre que después va a crear más de 60 barrios en Montevideo, porque en algún momento tendremos que hablar de él.
Sí. Ay, sí.
Muchas gracias.
No, un dato de los olores. ¿Era Barrán en la sensibilidad?
Sí, claro, la historia de la sensibilidad.
De lo intenso, de lo pestilente que era la ciudad.
Insoportable,
era
insoportable. Cuentan que en este tiempo, en un momento ahí, donde ahora está la Plaza Independencia, agarraron un día y carnearon una vaca y las cosas quedan tiradas ahí. Oiga, uno agarraba lo que necesitaba y a otra cosa mariposa. A ver, se intentaba, en la medida que el tiempo avanzaba, que este tipo de costumbres se fueran limando, pero era muy
igual el paso
muy,
del tiempo hace que aquel mercado hoy sea una feria del barrio.
Sí, claro.
El ruido, el olor,
a ver, cosas,
la gente hoy se queja.
Yo después les voy a tratar, para la próxima, si les parece bien, les voy a ir contando cómo este mercado va cambiando de lugar.
Eso te iba a decir.
En la ciudad, que tiene que ver ahí sí, cuando se empieza a ensanchar la ciudad, es necesario darle otros lugares. Lo mismo que pasa con otro tipo de población, que en la medida que crece y también la zona empieza para algunos a necesitar ser más atractiva, hay cosas que no las podés tener ahí.
¿Las frutas y verduras que se cosechaban afuera de Montevideo también se vendían ahí?
Claro.
¿Era feria también?
Sí, claro. Entonces no. Era un desfile en muchos momentos de carretas. Claro. De calles no existían, ¿no? De caminos destruidos, de desechos, de interacciones complejas, peligrosas, de gente con costumbres bien diferentes a las nuestras, con duelos permanentes. Era un mundo, en cierto sentido, porque no hay que hacer solamente, porque a veces pasa esto, uno queriendo transmitir un mensaje parece que solamente eso existiera. Hay mucho más que suciedad, que mugre, que malos hábitos. Aquel Uruguay, aquel Montevideo tenía muchos otros escenarios y se luchaba contra eso, pero este tipo de cosas marca este momento.
Claro, incluso Montevideo era San Felipe y Santiago, hablando de los santos.
Claro. Claro. Sí, claro, sí. Sí, es a partir de
Santa María del Buen Aire.
Sí. Vos sabés que
Nuestra Señora de la Asunción
Pérez Santancieri, ella me dijo que en principio era solo San Felipe, que en las actas del Cabildo figuraba solamente San Felipe, y después con el tiempo se le agrega el Santiago. Después pasa a ser San Felipe y Santiago, también fue muy fiel y reconquistadora, ¿no? Porque colaboramos con los amigos, los hermanos.
Todas las calles que usan 21 a partir de Libertad son masones notables. El 21 de septiembre es una fecha muy significativa para la masonería.
Claro.
Lo de la muralla de Montevideo.
Para mí también. Lo que me costó entender en mi vida, vos estuviste que todas las ciudades, todas las paralelas a 18 son departamentos y todas las perpendiculares eran ríos.
Sí, claro. Claro, bueno, ahora ha cambiado el nombre, ¿no? Pero ese era el criterio.
Por ejemplo, no existe más.
Sí, ese era el criterio. Para los que les gusta mucho el tema de las calles, es simplemente entrar a Google y bajar, descargar el PDF de Alfredo Castellanos, Nomenclátor de Montevideo. Ahí está la enorme mayoría de las calles de nuestra capital con la explicación de a qué refiere ese nombre. Que es un material exquisito.
La de la muralla de Montevideo es una profecía del Uruguay. Tardaron 40 años en hacerla y no duró ni 6.
duró mucho más.
Una pregunta, me tengo que ir, pero en términos, no sé si es porcentuales, si se puede, pero ¿cuánto influyó la muralla, por ejemplo, en resistir los sitios de Montevideo?
Muchísimo.
Fue determinante realmente.
Sí, muchísimo. Los únicos que pudieron vencer la muralla fueron los ingleses, y por ello la calle Brecha.
Claro.
La calle Brecha está en el lugar donde hicieron el agujero para entrar los ingleses.
Ah, mirá, no sé.
Claro, por eso decía Miguel Barreiro, pará. Que, a ver, en las condiciones en las cuales nació Uruguay, sin límites precisos, con la vigilancia
con dos gigantes a los costados,
mirando a ver qué pasaba, con la capacidad de intervenir en cualquier momento. Miguel Barreiro, justamente lo que decía, muchachos, miren que la muralla puede ser importante. Aunque después hubo sitios, y sitios muy importantes, y parte de la muralla se mantuvo, pero también levantaron murallas como improvisadas, terraplenes, un poco más hacia el borde de lo que era la ciudad nueva, por decirles algo.
También es bastante simbólico que Oribe, que sitió Montevideo, es parte del proceso de destrucción de la muralla ya como presidente.
Sí, claro. Y la sitió en dos oportunidades, ¿sabes? Porque cuando se da el proceso de 1825 de los 33 orientales, que cuando llegan a Montevideo ahí hay un sitio a Montevideo, que está Oribe. ¿Mira? Y después la va a sitiar también en la Guerra Grande.
Claro.
Son todos los momentos.
Para cerrar con el primer bloque, era una Jondita 50 y es Hermanos, sí, la filmada.
Hermanos, sí. Una buenísima película. No sé si no está en Cinear. De Graciela Borges y Gasalla.
Gracias, profe.
No,
profe, un placer.
Tremendo. Que además me quedaría horas charlando.
Sí, yo es como que voy reconstruyendo en la mente, ¿no? Los lugares de la ciudad vieja.
Son momentos lindos, eso también. Para la próxima.
Hay imágenes en el centro de fotografía de cuando la tiraron.
Ah, no. De cuando la tiraron, no. Puede haber alguna donde van faltando algunas, como algunas partes, ¿no? Pero cuando la tiraron, no.
Grande, profe.
Vamos arriba.
¿Nos vamos?
Se queda con la mesa.
Conducción, Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire, Matías Rodríguez.